Buenas tardes a todos. En este hermoso día, debo decirles que la primavera ha llegado al campus. Una primavera muy hermosa. Los árboles están brotando. Las flores ya están saliendo. Una época muy especial del año. Pero mientras pensamos en ello, probablemente la Pascua y los días de panes sin levadura aún estén frescos en nuestra mente. Las fiestas de primavera están presentes en nuestra mente, y nos acercamos a Pentecostés. Así que se acerca una época muy especial e importante a medida que avanzamos hacia Pentecostés. Pero, hermanos, ha pasado suficiente tiempo, y quizás hayan empezado a pensar en esas dificultades que identificaron durante los días de panes sin levadura. Durante la Pascua, en las cosas en las que han estado pensando, en las cosas en las que han estado trabajando, y ha pasado suficiente tiempo como para que algunas de esas cosas en las que han estado trabajando podrían haber sacado su cabeza. Así que empiezan a pensar. Les voy a dar algunos ejemplos de cosas que podrían haber ocurrido ya. Podría haberles pasado o haberle pasado a alguien que escucha este mensaje. Estos son ejemplos que voy a usar, pero dice que quizás sintieron un repentino ataque de ira. Imaginen que viajaban por carretera. Hay suficiente tiempo para ir al trabajo, quizás a clase, y alguien se atraviesa de repente, y simplemente sienten ese ataque de ira. Empezaron a pensar o decir algo en su mente, o incluso en voz alta, y de repente se arrepienten. Pero algo sucedió justo un momento antes de que sintieran ese ataque de ira. ¿Qué tal otro ejemplo? Se prometieron a ustedes mismos. Nunca volveré a hacer esto. Piensen de nuevo en las cosas que trabajaron durante los días de panes sin levadura, y que querían vencer. Pero después de un largo día de trabajo, están solos, cansados, y entonces se extienden y hacen eso, esa cosa que pueden completar o rellenar el espacio en blanco como quieran. Pero momentos antes de eso, algo sucedió. Justo antes de que hicieran eso o vieran eso que ya no querían hacer, algo sucedió justo un momento antes. Otro ejemplo podría ser que alguien los lastimó, hirió sus sentimientos. Se dijeron a sí mismo que lo perdonaban, pero al verlo, sienten una oleada de ira o amargura, una ola que les invade la mente, y repiten esa ofensa en su mente, y piensan: perdoné a esta persona. Nuevamente, ¿qué ocurrió momentos antes de ver a esa persona, justo antes de recordar ese momento en que sus sentimientos fueran lastimados en el pasado? Aquí hay otro ejemplo. La vida parece ir bien, sus familias, sus carreras, sus vidas, y empiezan a resentir su propia vida. Se sienten descontentos, o tal vez, si miran la vida de otra persona, incluso sienten envidia. Hermanos, ¿qué sucedió no solo momentos antes, sino quizás en el tiempo que se llegó a este punto, para que sintieran que algo volvió a suceder momentos antes, o quizás mucho antes? En todos estos ejemplos, algo ocurrió antes de ese momento, que les hizo sentir que podrían haber tropezado o incluso pecado. Pueden agregar más ejemplos. Solo les di un par esta tarde. Pero para descubrir qué sucedió justo antes, hermanos, vayamos a 1 Corintios, capítulo 10. Todos experimentamos esto probablemente varias veces antes de hoy, antes de que comenzara este mensaje, y ciertamente durante el tiempo previo a donde nos encontramos después de los días de panes sin levadura, y la Pascua. Están en 1 Corintios, capítulo 10. Y voy a retomar el versículo 13. Queremos centrarnos en el versículo 13, pero comenzaré leyendo el versículo 12, llegando al 13. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quizás, al repasar esos ejemplos, y pensar en otros, sintieron que podría haber caído, que podría haber resbalado. Pero aquí dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Así que, ¿de qué estamos hablando hoy? ¿Qué sucedió quizás momentos antes de esa ira, o el momento en que sintieron que resbalaron, o que la envidia se apoderó de ustedes, o la falta de perdón, o la amargura? Y eso es una tentación. Una tentación ocurrió, tal vez antes o momentos antes. Eso es algo que debemos considerar hoy. Y hay tres cosas aquí en este versículo del capítulo 13 que destacaremos hoy, y que nos ayudarán. Nuestro objetivo esta tarde es simplemente entender la tentación, por qué ocurre, y cómo podemos vencerla. Espero que esto les ayude a entender mejor la tentación. Muchos de los hermanos que nos acompañan son bastante nuevos. Quizás algunos no hayan oído ni leído nada sobre la tentación últimamente, y esto les será útil. Especialmente en esta época del año, ya que nos alejamos un poco de los días de panes sin levadura, y nos acercamos a Pentecostés. De nuevo, es un momento muy importante para todos. Hermanos, comencemos y veamos lo primero que dice este versículo. Permaneceremos en este versículo, y pueden colocar un marcador. Lo volveremos a consultar varias veces. Pero quiero destacar la primera cosa en este versículo. Y aquí dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no sea común, dice la versión King James. ¿Habían pensado alguna vez en la tentación como algo común? ¿Común para los hombres? ¿Qué significa eso? Si pensamos en la tentación, y queremos entenderla, queremos saber por qué pasamos a través de ella y queremos vencerla, ¿cómo puede esto ayudarnos a saber que la tentación? Dios quiere que sepamos que es común. Así que, cuando piensan en algo común, pueden decir que es algo compartido por muchas personas. Piensan en algo que poseen o experimentan un gran número de personas. Un ejemplo sería que las personas comparten un interés común por la música. Ese es solo un ejemplo físico que dirían que es algo común. Pero cuando piensan y hablan de la tentación, ¿qué significa eso? Y simplemente significa lo que dice. Es común para los hombres. No dice que sea solo común para los cristianos. Dice que es común para los hombres. Eso se refiere a todos, a cada persona. Podemos excluir a los bebés y niños a medida que crecen, y la naturaleza humana empieza a trabajar en ellos. Probablemente podríamos excluirlos por ahora. Pero a medida que cada persona crece, en última instancia, no solo ustedes y yo hemos enfrentado algún tipo de tentación en nuestra vida, sino cada hombre y mujer. Recuerden el huerto. Otra forma de pensar en que es común sería como algo frecuente. Algo que ocurre a menudo o en muchos lugares. Un ejemplo sencillo sería por la mañana o por la tarde, en la hora pico. Es común ver mucho tráfico en una hora pico. Si piensan en una gripe común, es algo común. Ocurre con regularidad. Durante la temporada de gripe, cuando las estaciones cambian, nos contagiamos y podemos ser susceptibles a la gripe común. Significa que mucha gente se contagia de gripe, pero también se puede contraer, sentir los síntomas o experimentarlos con frecuencia. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a la tentación? Hermanos, Dios casi nivela las reglas al decirnos que la tentación es común para el ser humano, pero también quita el misterio del hecho de que podemos saber que es común en nuestras vidas. Sucede con frecuencia. Como mencioné, tal vez incluso antes de que entraran a esta sala hoy, podrían haber sido tentados de alguna manera. ¿Qué sucede cuando ustedes y yo somos tentados? Vayamos a Santiago. Santiago capítulo 1. Dios quiere que entendamos la tentación. A veces puede existir este misterio, y ciertamente también para las personas más nuevas. ¿Cuál es la opinión de Dios sobre la tentación? Y queremos que en este mensaje de hoy sea comprensible, para que podamos entender de qué se trata. Entonces, ¿qué sucede cuando somos tentados? Y están en Santiago capítulo 1. Estoy leyendo aquí desde el versículo 14, el versículo 12, hasta aproximadamente el versículo 18, y toca el tema de la tentación. Pero quiero destacar específicamente el versículo 14. Analicemos brevemente el versículo 14, sino que cada uno es tentado. Volviendo a eso, es común, cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que hay algo dentro de ustedes y de mí, nuestra naturaleza humana, que nos permite ser seducidos. Por lo tanto, la definición de tentación sería simplemente una prueba o algo que los incita a pecar. Entonces, ¿qué significa ser seducido? O aquí dice, es atraído, ¿atraído a qué? Si observan la definición de atraído, y seducido es, algunos somos buenos pescando, o probablemente hayan visto programas sobre pesca. Pero cuando se atrae a un pez o se intenta alejarlo, cada pez tiene su propio señuelo para ser atraído. Ese señuelo que se usa, lo usan los pescadores para atraerlo. Y eso es lo que significa alejar o atraer desde ese lugar secreto. Si piensan en la lobina, usarán un tipo diferente de señuelo o el pez luna. A veces, con solo presionar el dedo en el agua, los peces luna se acercan y te muerden el dedo. Son atraídos lejos de ese lugar seguro o protegido, para venir y ser atraídos o seducidos, alejados de una posición segura. ¿Qué son esas cosas, todas las que pueden atraerlos? Dice que todo hombre es tentado cuando es atraído, cuando esas cosas que están en nosotros pueden permitir que seamos atraídos. Necesitamos saber estas cosas, y estoy seguro de que las examinamos durante los días de panes sin levadura. Y muchas de ellas nos ayudarán. Este mensaje nos ayudará a recordar o quizás a aprender algunas cosas nuevas en el camino. Pero, hermanos, ¿qué son esas cosas que pueden potencialmente desviarlos al pecado? No significa que sea pecado, sino que significa apartarlos de este. El peligro para todos nosotros con la tentación es que existe un elemento de engaño. Si no existiera, si un pescador no necesitara un señuelo para atraer a un pez, este no picaría. Algunos peces simplemente no responden a cierto tipo de señuelo. Se necesita uno específico, un señuelo específico para un pez específico. Si no existiera algún tipo de engaño, ¿cuál sería nuestra tentación? Y la palabra, si nos remontamos a Primera de Corintios, si pusiéramos el dedo ahí, en lo que quiero centrarme aquí en el versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Sobrevenido significa tomar posesión de ustedes con astucia o engaño. Agarrar. Así que el objetivo de la tentación es alejarte de un lugar seguro, y apoderarse de ustedes, de su mente, y de sus acciones. Volvamos a Santiago. Santiago 1. Quiero retomar el versículo 15. Podemos leer el versículo 14 de nuevo, y luego ir al versículo 15. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído, y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Hermanos, algo que debemos aclarar es que cuando somos tentados, sí, existe ese nivel de engaño que nos atrae, pero la tentación aún no es pecado. Hay un plazo o una distancia entre, podríamos decir, entre ustedes y el pecado. La tentación los incita a pecar, pero no significa que ya hayan pecado. Por lo tanto, es hora de que respondamos, de que entendamos qué es la tentación, por qué la experimentamos, y, luego la venzamos cuando la enfrentemos. Y en eso nos centraremos hoy. En que no tenemos por qué pecar. Ser tentado no significa que vayan a pecar automáticamente. Y eso es otra cosa, hermanos, que a veces nos sentimos culpables solo por ser tentados. ¿Por qué soy tentado? ¿Por qué tengo que enfrentar esta tentación? Creí haberlo superado, y ahora la enfrento una y otra vez. Como dijimos, es común. Sucede con frecuencia. Puede suceder con frecuencia. Hermanos, analizaremos por qué pasamos por esto. Esto, en última instancia, los exhortará cuando comiencen a entender por qué pasamos por esto. Dios tiene un propósito para eso. Pero mientras somos tentados, es importante que conozcamos el origen de la tentación. Aquí en Santiago, ya vimos nuestra carne. Si escriben Gálatas 5, versículo 17, hablando de ciertas actitudes o inclinaciones de la carne, patrones incorrectos en nuestras vidas, malos hábitos, esas son cosas. Nuestra propia carne, el mundo, la sociedad, son algunas de las cosas que pueden tentarnos. Pero otra cosa, hermanos, mientras vamos, por favor, Acompáñenme a Pedro. Es algo sobre lo que debemos estar alerta cuando nos sentimos tentados a preguntarnos quién está involucrado, quién está usando ese engaño. Ya son nuestras propias inclinaciones carnales, nuestra propia naturaleza humana. Pero aquí en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios, y velad. No queremos caer en la tentación, y tomarla a la ligera. Queremos ser sobrios, y velar, porque vuestro adversario, nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Él está usando esos señuelos. Está intentando pescar, por así decirlo, buscando a quien devorar. Así que no es solo un pescador, es un león que quiere devorarnos. Esa es una gran fuente, el diablo, hermanos. Piensen en ello cuando son tentados. No caigan en la tentación o la vean sin darse cuenta de que el diablo probablemente esté presente, involucrado, y eso debería ponernos sobrios. Debería ponernos sobrios, pero también nos hace estar alerta, para saber que debemos hacer lo siguiente cuando seamos tentados. Hermanos, saber que la tentación es común nos ayuda a entenderla, porque somos tentados y nos ayudará a vencerla. Y eso nos lleva al segundo punto de esta tarde. Vayamos a Segunda de Pedro. Están en Primera de Pedro, pronto volveremos a Corintios, pero Segunda de Pedro capítulo 2, retomando aquí el versículo 9. Ahora que entendemos que es común, veremos la segunda parte de Corintios, ese versículo que leímos. Pero primero veamos Segunda de Pedro 2, 9, dice: sabe el Señor, hermanos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, ustedes y yo, que nos esforzamos por vivir una vida piadosa. Quienes obedecemos a Dios nos esforzamos por vivir su camino de vida. Él sabe librar de la tentación a los piadosos. Quienes están en el mundo la experimentan. Son tentados. Puede que ni siquiera sepan que son tentados. Esto los lleva al pecado, y a sus consecuencias sin saberlo, y no están siendo librados. Dios dice que sabe librarlos a ustedes y a mí. Y continúa, y dice: librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esto significa que el pecado concebido, o la tentación concebida, se convierte en pecado, y el pecado finalmente conduce a la muerte. Pero para nosotros, hermanos, mientras regresamos a 1 Corintios 10, versículo 13, es importante que entendamos lo siguiente aquí justo en medio del versículo. Hablamos de que es común para el hombre, y dice aquí, justo aquí en el medio, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Queremos enfocarnos, solo por un momento, en la fidelidad de Dios. El punto es que podemos contar con Dios cada vez que vamos a través de una tentación. Podemos contar con Él. Él está ahí para librarnos. Sabe cómo hacerlo. Veremos cómo hacerlo, pero pueden contar con Él. No deben confiar en sí mismos cuando son tentados. Recuerden, existe ese nivel de engaño que podrían caer en la tentación, y no darse cuenta de que están siendo tentados, pero algo que debemos saber de antemano es que Dios dice: soy fiel. Vayamos a Hebreos, mantengan su dedo de nuevo en Corintios. Vayan a Hebreos capítulo 4. Dios es fiel. ¿Cómo puede ser fiel, hermanos? ¿Cómo sabe cómo librarnos de la tentación? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo sabe? Hebreos capítulo 4, versículo 15, un versículo aquí. Probablemente lo leyeron muchas veces durante los días de panes sin levadura, y tuvimos mensajes que tocaban este versículo, pero quiero enfocarme en él por un momento de nuevo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Se refiere a ese sentimiento de nuestras debilidades, a alguien que tiene compasión por lo que experimentan, sus debilidades, sus defectos, las tentaciones de la carne. Cristo sabe, Dios sabe, hermanos, cuáles son esas cosas. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está el enfoque de nuevo, esa tentación, hermanos, recalcando eso. La tentación no es pecado. Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, cuando piensan en todos los puntos, podrían tener una lista, y escribir una lista de las tentaciones que experimentan. Digamos que tomamos todos los papeles que tienen. No lo haremos en la realidad, pero digamos que saben qué cosas los tientan, y tal vez uno de nosotros tiene 5 puntos en su lista. Otro tiene 6 puntos, otro 3. Si compilamos todas nuestras listas, y excluimos todos los que son comunes, y los contamos del 1 a cierto número, podemos decir que Cristo fue tentado en todos los puntos, no solo en sus puntos individuales, sino en todos los puntos por los que todos pasamos, pero sin pecado. Eso significa que Él entiende qué hacer durante la tentación. Pueden confiar en Él, pues la tentación que están atravesando no es algo nuevo para Él. Incluso fue común para Cristo. Vayamos a 2 capítulos antes. Estábamos en el capítulo 4, vayamos al capítulo 2 y leamos el versículo 18. De nuevo, piensen en cómo es que Dios puede librarlos, hermanos. Porque quieren confiar en Él. ¿Cómo pueden saber que pueden confiar en Él? El versículo 18 del capítulo 2 de Hebreos dice: pues en cuando Él mismo padeció siendo tentado. A veces, ustedes y yo sentimos que sufrimos durante la tentación. Los arrastra cuando son tentados. ¿Por qué soy tentado de nuevo? Aquí dice que Cristo sufrió durante la tentación. Pero también dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados, una palabra que en realidad solo significa ayudar o auxiliar. Porque sabía cómo librarnos, Cristo confió en el Padre. Sabía que podía contar con el Padre durante cada tentación que experimentó. Hermanos, podemos y debemos confiar en Dios. Debemos saber que Él es fiel. Él puede ayudarlos, quiere ayudarlos. Ustedes necesitan ayuda. Hermanos, la fidelidad de Dios no es teórica. A menudo, pensamos en ello y nos preguntamos, ¿recibiré ayuda? El simple hecho de que la tentación sea común y ocurra con regularidad nos hace saber que necesitamos ayuda con regularidad. Necesitamos a alguien que entienda por lo que estamos pasando en ese momento, y alguien que pueda librarnos, y Dios es esa persona. Cristo pasó por todo eso para poder ayudarnos. En esa olla a presión de la tentación, para discernir el engaño, y evitar que nos lleve al pecado, necesitamos a alguien que lo entienda, y no es una teoría. Lo que dice en Corintios, ustedes y yo podemos aplicarlo, y cada vez que pasemos por la tentación, Dios quiere que recordemos que podemos confiar en Él. Cuenten conmigo. Cuando se sientan tentados, hermanos, el versículo no les dice. Corintios capítulo 10, versículo 13, no les dice que confíen en sus propias fuerzas. Señala el carácter de Dios. El hecho de que Él es fiel. No son ustedes quienes dicen, puedo lograr esto gracias a mi propia fuerza. Soy fuerte. He estado creciendo como cristiano. Sí, puede que hayan crecido como cristianos, pero cada vez que somos tentados, debemos tener este pensamiento en mente. No soy fuerte, pueden con esto porque Dios es fiel. Podrán no pecar gracias a la fidelidad de Dios, no gracias a su propia fuerza. De nuevo, nos enfrentamos a un enemigo, Satanás, que es como un león o un pescador que quiere seducirlos, usa el engaño. Piensen en lo fácil que fue para él engañar a Adán y Eva, y es muy bueno en eso. Y el solo hecho de sabemos si necesitamos el perdón de los pecados, también sabemos y entendemos que es muy fácil permitir que la tentación se agrave, crezca, conciba, y se convierta en pecado. Hermanos, el punto no es que nos sintamos culpables por ello. En realidad, es para ayudarnos hoy a entender la tentación, para que podamos crear distancia, y no permitamos que el pecado ni la tentación se conviertan en pecado. Esa es una promesa de Dios, pueden contar conmigo. Volvamos a Santiago por un momento. Reflexionemos sobre las fuentes de tentación que mencionamos, pero aquí en Santiago 1, versículo 13. Comencé antes en el versículo 14. El versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esta es otra promesa, que Dios nos da, continúa. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que la tentación es común, pero ninguna de ellas proviene de Dios. Él la permite. Piensen en la vida de Job. Dios permitió la tentación en su vida, y la permite en la nuestra, pero no proviene de Él. De nuevo, podemos confiar en Él. Podemos contar con que Él sabe. Cuando son tentados, hermanos, necesitan entender qué está pasando. Necesitan ver las cosas con claridad. Y uno de los puntos es saber que esto no es de Dios. Él quiere que venzan la tentación. Él quiere que resistan la tentación, pero ustedes y yo podemos saber que nunca será Él quien los tiente. Es útil tener ese conocimiento en mente. Dijimos que queremos saber por qué somos tentados. ¿Por qué vamos a través de la tentación con frecuencia? Debe haber un beneficio. Debe haber una razón para ello. Vayamos a Primera de Pedro. ¿Por qué lo permite Dios? ¿Por qué es común? ¿Por qué no ocurre solo una vez al año, quizás un año antes de la Pascua o de la fiesta de tabernáculos? Hablamos de las pruebas y dificultades que enfrentamos. ¿Por qué no ocurre solo dos o tres veces al año? ¿Por qué permite Dios que sea común? Primera de Pedro, capítulo 1, y lo retomaremos el versículo 6, dice: En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, hay una necesidad para ustedes y para mí. Significa necesidad, hay una necesidad de que pasemos por eso, como dice Pedro aquí. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, o tentaciones. Diversas simplemente significa muchas tentaciones. Hay una necesidad de que pasemos por eso, para que sometida a prueba vuestra fe, en el versículo 7, a prueba vuestra fe, esa es una de las razones por las que experimentamos. Dijimos que la tentación es una prueba. Aquí dice que pone a prueba nuestra fe. Nuestra fidelidad, hermanos, se pone a prueba durante la tentación. Sabemos que Dios es fiel, pero Él quiere ver nuestra fidelidad. Él quiere ver nuestra fe, y quiere ver que también sepamos cuál es nuestro nivel de fe. Si tal vez es alto o tal vez bajo. Puedo crecer en ese aspecto, pero es su fe la que se pone a prueba. Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El objetivo final es que nuestra fe glorifique y honre a Dios a través del hecho que entendemos y sepamos por qué pasamos por la tentación, y, finalmente, cuando podemos vencerla. Una de las razones por las que pasamos por la tentación es para poner a prueba nuestra fe. Es necesario. ¿Cuál es otra razón? Volvamos a Santiago. Hay varias razones, hermanos. Quizás esta lista que les doy no sea exhaustiva, por las razones por las que tenemos que enfrentarlas, sino para animarlos durante la tentación, y saber que no es inútil. Hay un propósito para eso si vencemos. Leamos Santiago 1, versículo 2, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas tentaciones o pruebas. Allí, Santiago también dice que las tentaciones son comunes. Tal como dijeron Pablo y Pedro, él solo usó la palabra diversas. Pero hermanos, ¿con qué frecuencia ustedes y yo la consideramos un gozo? Cuando a veces somos tentados, sentimos que nos jalan hacia abajo. Estoy seguro de que no lo consideramos gozo todas y cada una de las veces, pero Dios dice: Tened por gozo, pasan por la tentación con regularidad, y cuando la entienden, saben por qué las experimentan y saben que pueden confiar y contar con Dios, comienzan a contarla como un gozo. Hay una en la mañana, otra por la tarde, hubo ayer, y habrá mañana. Y cada vez que pasan por una tentación, la cuentan como una, como dos, como tres. Y sus manos se llenan cada vez, y entonces empiezan a contar, quizás con los dedos de los pies, las veces que son tentados, pero las consideran un gozo cuando pasamos por muchas tentaciones. Versículo 3. Sabiendo, entienden la tentación. Saben por qué van a través de ello. No es un misterio para ustedes ni para mí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce un carácter piadoso. Funciona para hacernos fieles como Dios, forja nuestro carácter. Mas tenga la paciencia a su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, es decir, para que no nos falte nada, estamos madurando como cristianos. La tentación es necesaria para que ustedes y yo nos fortalezcamos, maduremos como cristianos, para llegar a ser como Dios. Pero cada vez que somos tentados, podemos saberlo, sin importar cuál sea nuestro nivel de madurez. Si con un cristiano joven, bautizado hace 10 minutos, hace una semana, hace un año, o cualquiera que haya estado en la iglesia de Dios durante muchos años, pueden saber que tienen a alguien con quien pueden contar en todo momento. Pero una de las razones por las que pasamos por esto es para ayudarnos a crecer espiritualmente. Aprender a depender de Dios. Eso es necesario siempre. Esa es una de las razones por lo que vamos a través de ellas, y lo hacemos frecuentemente, hermanos, para aprender a depender de Dios. El tercer punto que queremos abordar hoy es, si revisan y regresan a Primera de Corintios. El tercer punto que Primera de Corintios 10 menciona es, aquí al final del versículo, después de decir, Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que, Dios dice, dará también juntamente con la tentación, esta es una promesa, la salida, para que podáis soportar. Ahora bien, salida, y soportar, soportar significa perseverar, y podemos verlo de dos maneras diferentes. Dios quiere que hagamos dos cosas cuando enfrentamos la tentación. Ahora estamos pensando en cómo salir o escapar de ella. ¿Cómo vencer la tentación? Dijimos que queremos entenderla, que queremos saber por qué la enfrentamos, pero también queremos vencerla. ¿Cómo puedes vencerla? Y una de las cosas que Dios siempre dice durante la tentación es que no los tentará más allá de lo que puedan resistir. Pueden escapar. Significa crear una distancia entre ustedes y la tentación. Esto es algo más a corto plazo. Podríamos estar en una situación. Vamos al supermercado, y caminamos por un pasillo, y tal vez algo nos atrae, digamos alcohol, o las revistas del revistero, o los cigarrillos del pasillo de cigarrillos, o los vapeadores que la gente usa hoy en día. Eso es algo que nos atrae, nos arrastra, puede tentarnos. Pero Dios dice que nos dará una salida. Así que necesitamos distanciarnos. Huir de la tentación. A veces tenemos que tomar medidas drásticas para saber cuándo somos tentados, quién nos está tentando, pero no queremos simplemente caer en la tentación, y permitir ser tentados. Recuerden, que la tentación quiere apoderarse y atraparlos, para finalmente hacernos pecar. Por eso, queremos distanciarnos de la tentación de pecar, hasta el punto de que podamos resistirla, es decir, escapar sin pecar, tal como Cristo pudo hacerlo sin pecar. Siempre es posible. Siempre hay una manera. Dios nunca permitirá que sean tentados y luego puedan decir, tengo que pecar en esta situación. No había manera de escapar. En otras situaciones, lo segundo que Él quiere que hagamos ante la tentación es resistirla. A veces no pueden crear una distancia física. No pueden huir de la fornicación ni de la tentación que tienen justo delante. ¿Qué hacen entonces? Puede ser una situación en el trabajo, en casa donde tienen que resistirla. Es enfrentar esa tentación a menudo, quizás durante mucho tiempo. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer para crear distancia o escapar? ¿Cómo lo hacemos? Santiago capítulo 4, versículo 8, dice, y podemos retomarlo en el versículo 7 al 8. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, en esa situación, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, si se acercan a Dios en oración cuando son tentados, y si la tentación persiste por mucho tiempo, y no pueden escapar de ella de inmediato, quieren orar durante cualquier tipo de tentación, pero esta es una de la que no pueden escapar de inmediato. Querrán acercarse a Dios en oración, en estudio bíblico, y a veces incluso el ayuno es necesario para acercarse a Él. Y si se acercan a Él, automáticamente crean una distancia entre ustedes y el que los tienta. Dice que Satanás huirá de vosotros. A veces tienen que soportar esa tentación. No es algo que se venza de inmediato. Toma tiempo, pero, aún así, hermanos, ya sea que escapen en un momento, a corto plazo, en una situación breve como el supermercado, o en una situación familiar, en casa o en el trabajo, ustedes conocen esas cosas con las que son tentados, que deben resistir. Pero Dios promete que hay una salida. Les daré una lista. Solo lo que ya cubrimos, y otras cosas que quiero señalar. Repito, esta no es una lista exhaustiva de cómo podemos vencer, escapar y resistir la tentación sin pecar. Lo primero es reconocer que la tentación es común. Esto, como dijimos, elimina el misterio de la tentación. Todas las personas van a través de estas. Y cuando miren a su izquierda, y a su derecha, todos en esta sala, y en la iglesia, en el camino de Dios, que escuchen este mensaje, sabemos que somos tentados. Confíen completamente en Dios cuando son tentados. Sepan que Él es alguien en quien pueden confiar siempre. Crezcan en el autocontrol. Hay una pequeña diferencia entre el autocontrol, y crecer en templanza. La templanza es algo que se cultiva con el tiempo. Una característica que, si se aplica el autocontrol durante un largo periodo, empiezan a desarrollar la templanza. Pero piensen, si vamos a Primera de Corintios, tienen su marcador ahí. Les leeré Primera de Corintios 7, y podemos retomar el versículo 5. Una de las razones por las que somos tentados. Pablo dijo, no os neguéis, esto se refiere más al matrimonio, pero hay un principio que podemos aplicar. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y ayuno. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, es decir, nuestra falta de autocontrol. En ese momento, cuando quieran decir algo como lo que comenzamos con este mensaje, y saben que no debes decirlo, usen el autocontrol. No digan ni dejen salir de su boca lo que hay en su corazón, para que puedan controlarse a sí mismos. Para que no respondan con ira, como dijimos al principio. Hermanos, otra cosa es que sepan que nunca serán tentados con algo que no puedan vencer. Esto nos ayuda a saber que cuando están en tentación, Dios no permitirá que esto nos derrote, que nos deje caer, pero debemos estar vigilantes, es decir, sobrios, y vigilantes. Deben mirar a su alrededor, y darse cuenta de quién está involucrado. La seriedad de la tentación, como ya dijimos en 1 de Pedro 5, versículo 8, nos exige estar sobrios, y velar. Conozcan su entorno. Conozcan a las personas con las que están. Sepan dónde están, dese cuenta de que tal vez deban alejarse de esta situación porque será más fácil que sean atraídos, y tentados. Creen una distancia entre ustedes y la tentación. A veces, hay que tomar medidas drásticas, y huir de la tentación. Reemplacen la tentación. Esa es otra estrategia que pueden usar. Un ejemplo sería si están conversando y sienten la tentación de empezar a chismear sobre alguien. Cambien la conversación, cambien el tema, cámbienlo a algo más positivo. Esto significa que son tentados y saben que tienen dificultades con el chisme, busquen una dirección diferente para reemplazarlo. Hermanos, otra cosa es tenerlo por sumo gozo cada vez. Crezcan en el gozo. Tengan ese gozo. No permitan que los desanime. Si tienen ese gozo, y saben que pueden contar con Dios, podrán vencer con éxito la tentación cada vez que la experimenten. Manténganse ocupados, mantengan su mente, y sus manos ocupadas. Es decir, si están solos, y se sienten fácilmente tentados por ciertas cosas, tengan un pasatiempo, lean, hagan ejercicio, hagan ciertas cosas, sirvan a los demás. Mantengan sus manos, y su mente ocupadas para que no seáis tentado fácilmente. Y luego, tengan presentes también los beneficios. Hermanos, hoy simplemente repasamos un versículo, Primera de Corintios 10, versículo 13. Aprendimos que la tentación no es rara, no es única, ni invencible. Es común al ser humano, y podemos vencerla. Lo alentador es saber que, en segundo lugar, aprendimos que Dios es fiel. Pueden contar con Él cada vez que son tentados. Nunca lo olviden. Hermanos, nunca permitan que la tentación los doblegue. Sepan que pueden contar con Dios en todo momento. Y cuando no sea posible escapar, Él les dará la fuerza para soportarla sin caer, sabiendo que no tienen por qué pecar. Así que, la próxima vez que sientan que surge la tentación, ya sea ira, amargura, lujuria, envidia o incluso desánimo, deténganse y recuerden. No se trata de su debilidad. Se trata del poder de Dios. No se trata solo de su prueba, sino del entrenamiento por el que están yendo. Dios siempre está cerca. Siempre pueden confiar en Él. Él comprende por lo que están yendo. Siempre hay un camino que no conduce al pecado, sino que conduce a la victoria espiritual.